tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El Instituto Cultural de México, aquí en París, cumple 40 años. Y para celebrarlo, inaugura este jueves una exposición en torno a una planta gramínea domesticada por los pueblos indígenas del centro de México hace unos 10.000 años, casi ayer, y que se ha convertido en la base de la alimentación de muchos países del centro y de Norteamérica. Como ya habrán adivinado, se trata del maíz. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de los 40 años que cumple el Instituto de México, tenemos hoy el honor de recibir a su directora, Estefanía Ángeles. Buenas tardes, Estefanía.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación.
No, es un verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la Ciudad de México, pero que va a ser aquí en París, donde vas a licenciarte en Derecho en la Sorbona, en París 1, especializada en Derecho Internacional, además. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que hizo que viniese a estudiar aquí a París?
Ah, Jordi, azares de la vida. Yo estuve en el Liceo Franco Mexicano y al terminar ingresé a la UNAM y la UNAM cayó en huelga. Entonces, allí fue la oportunidad de meter mi expediente a la Sorbona. Fui admitida y no lo dudé dos veces y me vine aquí en el 2001. Pasé 10 años. También trabajé ante la OCDE y ante la Delegación de México ante la OCDE. Me regreso a México, a la Cancillería, en donde estoy cerca de 3 años, y después me invitan a venir aquí nuevamente como agregada de cooperación universitaria.
Imagino que entonces el idioma no era una barrera para ti.
Afortunadamente no, y siempre hablamos de chapeau y tablier en la casa, ¿no?
¿Qué aspectos positivos has encontrado aquí en París y qué aspectos negativos?
Creo que siempre que me preguntan algo así es muy difícil de contestar, ¿no? Yo creo que uno se vuelve parisino si uno pasa un año y que sufre el metro dodo buló, pero creo que al final del día somos latinos, nos entendemos justamente por eso muchísimo. También tenemos mucha espontaneidad. También improvisamos, sacamos un poco los asuntos adelante. Y yo creo que allí, justamente, eso es muy gracioso cuando estás en relaciones diplomáticas, porque si los dos están convencidos de que tienen que salir, tiene que salir y sale el asunto.
Acaba saliendo la cosa, ¿no? Uh-huh. Llevas 5 años al frente del Instituto Cultural de México, en la capital francesa. ¿Con qué dificultades te encontraste cuando llegaste al cargo? Quizás recalentar unas relaciones que estaban algo enfriadas por el caso Cassez, de esa francesa encarcelada en México.
Inicialmente fui la agregada de cooperación universitaria. Entonces, en esa época justamente había miles de acuerdos de cooperación que estaban en stand-by justamente por el enfriamiento de las relaciones y nos tocó pues relanzar, y en el marco de 2 visitas de Estado que se seguían, en 2014 Hollande a México y en el 2015 el presidente Peña a París, y eso fue un marco ideal para justamente volver a aceitar la relación. Pasó eso y en el ámbito cultural estaba también un par de proyectos de exposiciones en stand-by, ¿no? Entonces, el caso es Diego y Frida en L'Orangerie o Los Mayas en el Quai Branly, y ya finalmente que se relanzó oficialmente la relación entre los dos países, se pudieron hacer estas manifestaciones de gran público.
François Hollande llegó a decir que nunca habían estado tan bien las relaciones entre México y Francia.
De hecho, mencionó que más allá de la mano era el corazón con el corazón.
En el fondo era una puñalada hacia su antecesor, ¿no? Su predecesor.
Sí, bueno, también fue una bella coincidencia que hubo cambio de gobiernos en ambos países y que ambos países creían, ¿no? En la relación Francia-México, un poco también como puertas de entrada a Europa y América Latina, ¿no?
Por supuesto. Lanzaste dos proyectos importantes durante tu mandato: la renovación de la Casa de México, de la Sede Internacional Universitaria, y también la instalación de un centro de estudios mexicanos en la Sorbona, donde tú habías estudiado, ¿no?
Sí.
Imagino que ese proyecto te llegó muy, muy al corazón, ¿no?
Sí, definitivamente. Fue un centro de estudios mexicanos de la UNAM en la Sorbona, en tiempos del rector Narro, y fue muy interesante cómo era lo que decía hace ratito, la voluntad francesa y la voluntad mexicana se unieron y rompieron todo temas de burocracia, de barreras, y se logró poner en cerca de 15 meses.
¿Y la Casa de México en la Cité
también
Universitaire?
Fue un caso excepcional. Yo residí en la Casa Universitaria y al ver justamente todos los proyectos de renovación y también participar en estos diálogos de cómo pudieran los residentes mexicanos vivir mejor en París y tener mejor acceso a facilidades, etc., fue muy importante. Entonces, sí, fascinada.
Es un monumento histórico, ¿no? Ya realmente arquitecturalmente es fantástico.
Sí, ¿verdad? De los años 50, y justamente allí estaba también el reto de respetar justamente el modelo inicial, ¿no?, para el arquitecto.
El Instituto de México Cultural aquí en París quizás es el único centro cultural que tiene una actividad regular e intensa de todos los países de América Latina, ¿no?
Somos muy afortunados, Jordi. En efecto, mira, se creó en 1979 en un afán de ofrecer una vitrina a los artistas mexicanos residentes. Era un boom, era el boom latinoamericano en los años 70, ¿no? Pues dictaduras. También coincide que hay muchos artistas plásticos que vienen a París, como Toledo, pero José Luis Cuevas, Juan Soriano, en fin. Y entonces, en esa época, fue Mercedes Iturbe que tuvo la iniciativa y se crea como parte de la representación de México ante la UNESCO. Ya después, en los años 80, se regulariza su situación y forma parte del Servicio Cultural de la Embajada de México en Francia.
Y además tienen unos locales fantásticos, no lejos del Museo de Picasso, y donde están todas las grandes galerías, ¿no?
Eso fue poco a poco, ¿no? Primero llegamos a Avenida Bosque, en el 7, después fue en el Boulevard Raspail, y hacia los años 90, en el 94, para ser precisa, busca Yuridia Iturriaga una nueva sede más afín, justamente con un propósito de tener una mejor vitrina. En esa época, de los 90, pues hay un boom del barrio por el Centro Pompidou, por la renovación del Museo Picasso, y hay muchísimas galerías de arte. Ahorita somos...
Justo enfrente está Yvonne Lambert,
Estaba, porque ahorita ya son tiendas de ropa por todas partes.
Terrible, ¿no? El Instituto Cultural de México no va a dejar el sitio a una tienda de ropa, espero.
No, esperemos tampoco que no.
Cumplís 40 años defendiendo la cultura mexicana. Seguro que podrías destacar algún evento. Quizás la exposición en el Grand Palais de México 1950.
Pues justamente con el relanzamiento de la relación, había un proyecto cultural de envergadura, ¿no? En esa época estaba el secretario Rafael Tobar, al frente de la Secretaría de Cultura, y él fue el que empezó a hablar de hacer una magna exposición de muchísimas piezas en un lugar emblemático como el Grand Palais. El proyecto tomó forma 2 años después, y finalmente se expusieron cerca de 205 piezas en el otoño del 2016. Muy contentos porque el periodo escogido fue principios del siglo XX, ¿no? 1900-1950, y se mostraron a los más conocidos como Siqueiros, Rivera, Orozco, Frida, pero también se aprovechó la oportunidad para mostrar a muchos autores que en Francia no se conocen, ¿no? Así Nahui Olin, por ejemplo, o Roberto Montenegro, o Ángel Sárraga, por citar algunos ejemplos. Y cerca de 220,000 espectadores la vieron, y estamos felices.
Exposición. Sí. Para celebrar estos 40 años, decíamos que inauguráis este jueves una exposición dedicada al maíz de mis amores, se llama la exposición. ¿Hay algo más mexicano que una tortilla de maíz?
Híjole, no lo creo, ¿eh? Como venía en tu video, 9,000 años de cultivar el maíz, y justamente esta colaboración nace porque llegaron unos etnobiólogos al instituto a verme y me dicen, tenemos 5 años de investigación, ahora 6, en el estado de Jalisco sobre el maíz, tenemos una colección increíble de objetos que hemos venido coleccionando y muchísimas fotografías y documentales. ¿Le interesa? Por supuesto. Además, el maíz, pues hace mucho tiempo no hacíamos una exposición sobre el tema. Y viene siendo la primera exposición sobre la investigación francesa del maíz. Entonces, el espectador va a ver nociones tan prehispánicas como puede ser la milpa o la nixtamalización, ¿no? Que es todo este proceso de cal para conservar el maíz. También va a haber tortillas y todo el mundo va a querer comer unos esquites o, en fin. Y logramos hacer un programa paralelo con arqueólogos, antropólogos, sociólogos, incluso una chef que va a venir a hacer una degustación de las tortillas como tal. Entonces están todos cordialmente invitados en estos 2 meses.
Fantástico. El maíz se ha convertido también en un santo político, ¿no? Cuando el precio del maíz sube, puede haber una revolución en México, una nueva revolución en México, ¿no?
De hecho, hubo una exposición muy conocida que se llama Sin País. No, sin maíz no hay país. Y de hecho se volvió una ONG como tal para proteger justamente el cultivo del maíz como lo hacemos en México y no como en otros países vecinos del norte.
En Europa conocemos el maíz amarillo, pero estamos viendo que hay muchas especies de maíz, ¿no?
Así
con
es.
Sabores diferentes, imagino.
Son cerca de 200 especies de maíz y en la exposición van a ver una paleta de 50. Entonces, hay muchísimos colores, es impresionante. Y también un poco muy interesante por parte de estos etnobiólogos es que consideran que cada una de las categorías de maíz que hay constituyen una cultura distinta, porque se come distinto, porque se procesa distinto. Entonces, justamente esa es la belleza de la exposición, ¿no?
En Europa el maíz se importa, se descubre en el siglo XVIII, pero no ha sido demasiado asimilado. No sabemos comer maíz, ¿no? Imagino.
Todavía no. Está la polenta, que puede ser como una versión muy bonita y se asemeja mucho al tamal, pero no está la cultura que tenemos nosotros en toda América Latina al final del día, ¿no?
Se exporta mucho, imagino, el maíz a Norteamérica.
Sí, ese es un tema y también lo tratamos en la exposición, ¿no?
Esas conferencias tendrán lugar el 21, creo, la conferencia de degustación que nos decías.
La primera, digamos, es el 20 de junio, uh-huh. Es la inaugural sobre la investigación de los 5 años, seguida el 21 por Mercedes Ahumada, que es una chef muy reconocida aquí, que viene a hacer toda una explicación de cómo se prepara el maíz en México. Y entonces va a haber desde tortillas hasta esquites y tamales. Después viene una con una arqueóloga que nos va a hablar del maíz en arqueología maya, seguida una de una sobre el maíz como una planta mundial, por una socióloga también del Musée de l'Homme, y terminamos con un documental muy bello.
10.000 años de historia.
Sí.
Estefanía Ángeles, nos dejas, dejas tu cargo aquí en París. ¿Qué es lo que más te ha marcado de estos 5 años al frente del Instituto Cultural de México?
Pues yo creo que han sido muchas cosas. He tenido también la suerte de haber estado con 2 embajadores, Agustín García López y Juan Manuel Gómez Robledo, que los dos son amantes del arte y también de proyectos de gran, gran envergadura. Y personalmente también me gusta hacer eso, ¿no? Entonces, digamos que en mi última etapa como directora del instituto, que fue a partir de octubre del 2017, hubo una serie de cosas muy importantes, ¿no? Hicimos un evento de Carlos Fuentes en el Instituto Cervantes, develamos una placa con Silvia Lemus. Otro muy, muy importante también fue el de valorización del patrimonio de la Embajada de México, lo que permitió la apertura para las Jornadas Europeas del Patrimonio. ya en 2 ediciones, y pues allí estamos súper contentos porque fue un hitazo muy importante. Hicimos el anuario de los mexicanistas, que lo presentamos también en tu programa. Justamente es como un diccionario, ¿no?, de quién es quién en la investigación francesa en ciencias sociales sobre México. Otro ejemplo, híjole, puedo citarte muchos, pero creo que también la tarea en el instituto como tal ha sido muy amplia. Hemos duplicado las audiencias en el transcurso del último año. Estamos dejando una programación muy sólida. 40 aniversario, más allá de la exposición de maíz, también contó con la exposición de Carlos Torres, que digamos que fue uno de los artistas mayores, que lleva 40 años de carrera en París. Terminamos con un artista de recién ingreso a la vida parisina que se llama Lorena Velázquez en Paris Photo. Y 2 colaboraciones con museos de primera importancia como el Centro Pompidou, con la exposición de Teo Hernández, ahora la de maíz con el Museo del Hombre, Museo de Historia Natural, y también vamos a tener otra sorpresita de huicholes. Entonces, creo que estamos, personalmente me siento como muy bendecida por tanto contacto con tantos artistas. Tuvimos la suerte de poner a muchos artistas residentes aquí, y también de hacer muchas actividades al exterior, ¿no? Por ejemplo, pusimos un caballo de Javier Marín en pleno centro de París, en la Place du Louvre, en fin.
La promoción cultural se ha convertido en tu caballo de batalla, ¿no? Porque al principio lo tuyo eran las relaciones internacionales, ¿no?
Sí, y después fue de cooperación, y bueno, ahora ya estoy completamente enamorada de la cartera cultural.
Pues muchísimas gracias por haber traído la bandera mexicana tan alta. Gracias, Jorge. Aquí en París, en el Instituto Cultural de México. Ya lo saben, tienen una cita a partir de este jueves en el Instituto Cultural de México, no lejos del Museo Picasso, para esta exposición Maíz de mis amores, que estará abierta hasta el 14 de agosto. Pero dense prisa porque seguro que vale la pena. Muchísimas gracias, Estefanía Ángeles, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias,
mucha
Jorge.
Suerte en las aventuras que vas a empezar sin duda ahí en México.
Gracias.
Y permíteme también dar las gracias a Vanessa Olvaso y a Suel Kedir, quienes han estado hoy al tanto de la realización del programa, y por supuesto dar un respetuoso saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.